La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Las tensiones persisten alrededor de Rusia mientras aumenta la presión de Occidente para el retiro de sus tropas de la frontera con Ucrania. El presidente Joe Biden visita hoy Nueva York para abordar el tema de la violencia con armas. Y en El Salvador aprueban reformas a un código penal que puede validar el espionaje en dispositivos electrónicos. Hoy es jueves 3 de febrero de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La crisis en Europa del Este continúa mientras se activan nuevas rondas de conversaciones diplomáticas para frenar una posible incursión militar rusa sobre la ex República Soviética de Ucrania. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
En los próximos días, 3.000 tropas estadounidenses se desplazarán hasta Alemania, Polonia y Rumanía, luego de que el presidente Biden autorizara esta operación militar, cuya misión no es luchar en territorio ucraniano, sino proporcionar apoyo al flanco oriental de la OTAN y demostrar a Moscú que se mantienen prevenidos para el peor de los casos. En tanto, un día después de que el Pentágono anunció el envío de tropas, desde el Kremlin exhortan a Estados Unidos a dejar de alimentar la crisis en Europa del Este, a medida que Moscú continúa llevando a cabo su gran despliegue militar en la aliada República de Bielorrusia, país fronterizo con Ucrania. La OTAN observa con preocupación estos movimientos militares y el secretario general de la organización, John Stoltenberg, advirtió que el gobierno ruso está equipando a sus fuerzas en la región con una amplia gama de modernas capacidades de combate en una operación que, según advierte, es el mayor despliegue militar ejecutado por Moscú desde la Guerra Fría. Paralelamente, y en entrevista con La Voz de América, el portavoz del Pentágono, John Kirby, aseguró que por ahora Rusia no ha manifestado ninguna señal de reducir su escalada militar, como le solicitaron desde la Casa Blanca y sus socios de la Alianza Atlántica.
Estamos dejando en claro que vamos a estar preparados para defender a nuestros aliados de la OTAN si se trata de eso. Ojalá no llegue a eso. Nadie quiere ver, como dije, el conflicto no es inevitable. No hay razón para que haya un conflicto armado en Ucrania o en cualquier otro lugar del continente europeo. Y el señor Putin puede recorrer un largo camino para lograr ese fin al tomarse en serio las propuestas que hemos presentado diplomáticamente y al reducir la tensión mediante el traslado de algunas de esas tropas.
Pese al constante cruce de acusaciones entre Oriente y Occidente, a la evidente falta de acuerdos y a los movimientos militares de Estados Unidos, la OTAN y Rusia en Europa del Este, todas las partes aseguran que el diálogo y la diplomacia son la fórmula idónea para resolver la crisis de forma pacífica. Y el secretario de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, aseguró que Washington confía en que no debe haber un conflicto bélico. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en este mismo tema, varios países están involucrados directa o indirectamente en la crisis de Rusia con Ucrania, y Turquía, a través de sus empresas, desafían las advertencias de Moscú y continuaron suministrando vehículos aéreos no tripulados a Ucrania. Héctor Contreras tiene estos detalles.
A medida que Rusia acumula sus fuerzas cerca de la frontera con Ucrania, Turquía continúa suministrando a Ucrania drones armados recientemente desarrollados. Asli Aydin Tasbas, integrante principal del Consejo Europeo, señala la creciente tensión entre las relaciones de Ankara y Moscú.
Turquía no está contenta con la expansión rusa. Turquía no está feliz de que Rusia esté mostrando sus músculos en el antiguo espacio soviético y ha apoyado particularmente a Ucrania a través de la venta de armas, pero también de drones.
Desde Libia hasta Siria, los drones turcos o vehículos aéreos no tripulados, también conocidos como UAVs, se han ganado rápidamente la reputación de ser baratos y efectivos. Los drones atrajeron la atención mundial en 2020 después de desempeñar un papel clave en la derrota de Azerbaiyán por las fuerzas respaldadas por Armenia en el disputado enclave de Nagorno-Karabaj, pero en Ucrania enfrentarían un desafío mucho más grande de parte de las fuerzas rusas. Y está la opinión del analista de defensa Arda Mevlutoglu.
En conflictos como Siria, Libia y Nagorno-Karabaj, los drones turcos se utilizaron contra defensas aéreas de baja calidad o prácticamente ninguna defensa aérea. Sin embargo, el ejército ruso posee una gran cantidad de sofisticados equipos de defensa aérea, equipos de guerra electrónica.
En octubre, el uso de drones turcos por parte del ejército ucraniano contra los separatistas respaldados por Rusia demuestra la importancia de los drones no solo militar, sino psicológicamente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En la frontera sur de Estados Unidos, tradicionalmente la mayoría de las personas detenidas provenían de México o Centroamérica, pero hoy las estadísticas muestran que los migrantes provienen de otros países muy distantes. El reporte con Vicente Calderón.
Esta familia intentó burlar la vigilancia en el puerto de entrada de San Isidro, pero los agentes apostados en el límite territorial la regresaron a Tijuana. Fue aquí donde hace meses dispararon contra inmigrantes rusos que intentaron entrar a la Unión Americana en auto.
Hay 120 países que están llegando a la frontera México-Estados Unidos con la intención de cruzar.
Del lado mexicano, estos flujos pueden pasar desapercibidos.
Con la población de Europa del Este no tenemos tanto contacto porque ellos normalmente vienen a Tijuana en tránsito.
Autoridades norteamericanas reportaron que hay un incremento en el número de personas de Ucrania y de Rusia detenidas en la frontera sur. Tan solo en diciembre pasado, Aduanas y Protección Fronteriza detectó 2.000 rusos y 300 ucranianos, muy por encima de los 53 rusos detenidos en el mismo mes del 2020.
No es nueva la llegada de rusos. Lo nuevo es que se visibilicen.
La posibilidad de que Rusia invada a Ucrania acapara titulares internacionales. Alan Bersin, el zar de la frontera del gobierno de Barack Obama, comentó que cerca del 40% de los detenidos en la frontera sur no vienen ni de México ni de Centroamérica.
El crimen organizado transnacional se ha establecido en México. Les cobran derecho de tránsito varias veces durante todo el camino.
En un foro de la organización no gubernamental IDSpace, dedicada a temas fronterizos, Bersin propone atender la migración en los lugares de origen. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Las noticias siguen. Estados Unidos enfrenta una preocupante ola de violencia en muchas ciudades del país, con armas ilegales inundando las calles, adolescentes que están siendo asesinados y un número alarmante de agentes de policía que han muerto a tiros. La violencia armada, que ya estaba en aumento durante la pandemia, está creciendo nuevamente y las ciudades afectadas tienen el desafío de enfrentarla sin saber, en muchos casos, cómo podrán detenerla. Una de esas realidades está en Nueva York, donde hoy el presidente Joe Biden intentará empezar un proceso en busca de acciones. El mandatario trata de disipar las críticas de que no ha sido lo suficientemente duro con el crimen y tiene previsto exhibir los esfuerzos federales, estatales y locales para sacar las armas y los atacantes reincidentes de las calles. Pero hay límites a lo que el presidente puede hacer cuando no hay interés en el Congreso para aprobar leyes sobre las armas. El esfuerzo más fuerte en los últimos años fracasó, incluso después de que 20 niños y 6 adultos murieran en el tiroteo de la escuela Sandy Hook en 2012 en Newtown, Connecticut. El presidente Biden se reunirá hoy con la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, y con el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, un ex capitán de policía. Hasta ahora, el presidente Joe Biden ha dado 2 importantes discursos desde Washington sobre el crimen, actuando para tomar medidas enérgicas contra las armas fantasma, armas de fuego caseras que carecen de los números de serie, que se utilizan para rastrearlas y que a menudo se compran sin una verificación de antecedentes.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América y seguimos informando. Las reformas al Código Procesal Penal aprobadas en el Congreso de El Salvador para acreditar la figura de un agente digital encubierto genera dudas de que conduzcan al ciberespionaje. Nery Mabel Reyes con el reporte.
En El Salvador preocupa el alcance que puedan tener las reformas que aprobó el Congreso al Código Procesal Penal, que permite la acreditación de evidencia digital y la figura de un agente digital encubierto, ya que la normativa no define límites para ordenar la intervención de los dispositivos electrónicos y las aplicaciones que utilicen los ciudadanos. El exdirector de la Policía Nacional Civil, la PNC, y actual diputado por el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, Rodrigo Ávila, destacó que la discreción que tiene la reforma de ley para intervenir la comunicación digital puede ser un instrumento para el espionaje.
Esto no debe ser una carta abierta para que bajo una figura se pueda intervenir todos los instrumentos, todos los elementos, todas las aplicaciones.
Por su parte, Guillermo Gallego, legislador del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, aliado del oficialismo, considera que se vuelve necesario actualizar la investigación de delitos con el uso de tecnología.
Y deben de entender que esto no es para perseguir a ninguna persona que no cometa delitos, que sean delitos que se están cometiendo a través de la tecnología. Esto es para proteger a muchos salvadoreños que son víctimas de este tipo de delitos.
En El Salvador ya existen antecedentes de vulneración de la comunicación digital y la Fiscalía tiene pendiente una investigación por denuncia de espionaje cibernético que hicieron periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales cuyas aplicaciones digitales y teléfonos móviles habrían sido intervenidas. Bienvenidos. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y en Venezuela denuncian nuevos bloqueos digitales contra portales de noticias. Carolina Alcalde tiene los detalles.
VE Sin Filtro, una organización que defiende los derechos digitales en Venezuela, denunció que desde el martes, 6 compañías proveedoras de Internet bloquearon las páginas de noticias Efecto Cocuyo, Crónica 1 y EBTV. Andrés Aspurua, director de VE Sin Filtro y Venezuela Inteligente, explica a La Voz de América que logran detectar los bloqueos a través de mediciones técnicas que permiten evidenciar que se trata de una acción intencional por parte de los proveedores de telefonía e Internet. El ingeniero electrónico subraya que a pesar de que han solicitado una explicación de las autoridades, no hay respuestas.
Nosotros no vamos a tener fácilmente una información oficial de que esto está ocurriendo, porque por un lado esto ocurre de manera ilegal. Conatel, el regulador de las telecomunicaciones en Venezuela, lo ordena a los distintos proveedores de Internet el bloqueo de estas páginas web, pero primero lo hace de una manera no transparente.
Aspuro afirma que la censura en Internet ocasiona que sea cada vez más difícil que los ciudadanos puedan informarse en Venezuela, lo que atenta contra los derechos fundamentales.
La gente se tiene que mantener informada por Twitter, por Instagram o por WhatsApp, que puede sonar parecido a lo que un usuario en otro país vive, pero tiene la diferencia que cuando tratas de hacer clic en los enlaces que se comparten en redes sociales o se comparten en los grupos de WhatsApp, esos enlaces no te abren porque las páginas web de noticias están censuradas. Tienen un acceso a información extremadamente limitado porque solamente escuchan o leen los titulares de algunas noticias.
Sin embargo, y de acuerdo a distintos funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, el país ha registrado avances en materia de derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el gobierno de Nicaragua continúa con los juicios rápidos contra los presos de conciencia retenidos en la cárcel El Nuevo Chipote. Daliana Ocaña tiene el informe.
Los juicios políticos contra los reos de conciencia continúan en Nicaragua y expertos en temas de derechos humanos han criticado el secretismo y la rapidez con que el Poder Judicial del país ejecuta los procesos en contra de los detenidos y los declara culpables luego de maratónicos juicios que duran entre 10 y 12 horas. Uriel Pineda, consultor en temas de derechos humanos, explicó que el gobierno de Nicaragua no actúa de acuerdo a la constitución política ni a las normativas internacionales de derechos elementales suscritas por el país.
Ese proceso, por otra parte, tenemos que tener claridad de que el Ministerio Público tiene la obligación de ceñirse a su principio de objetividad, y esto implica que el ejercicio de la acción penal solo se va a realizar siempre que haya convicción de la comisión de un delito.
La opositora Ana Margarita Vigil, integrante del partido político Unión Democrática Renovadora, fue la tercera presa de conciencia y la primera mujer en enfrentar a la justicia nicaragüense el miércoles, luego de ser detenida el 13 de junio de 2021. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, calificó los procesos contra los detenidos como una farsa judicial.
Prácticamente la Fiscalía General de la República y todos sus fiscales no tienen ninguna credibilidad, son precisamente instrumentos.
El maratónico juicio político contra Ana Margarita Vigil transcurrió bajo completo hermetismo y sin permitir la presencia de sus familiares, sumando ilegalidades a este proceso al que serán sometidos otra decena de presos de conciencia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Surgen reacciones en Bolivia desde el oficialismo y la oposición sobre el caso del ex jefe antidroga Maximiliano Dávila, luego del pedido de Estados Unidos para su captura. Fabiola Chambi tiene el reporte.
En Bolivia, los representantes del oficialismo y la oposición ponen nuevamente su atención en el caso del ex jefe antidroga Maximiliano Dávila, requerido por la justicia de Estados Unidos, luego de que el Departamento de Estado, a través de su programa de recompensas de narcóticos, ofreció el miércoles una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su condena. El canciller Rogelio Maite informó que su despacho recibió una solicitud de detención preventiva con fines de extradición proveniente de la Embajada de Estados Unidos acreditada en La Paz. Sin embargo, dijo que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia pronunciarse al respecto.
Yo tengo un criterio como abogado, pero como autoridad no puedo mencionarles nada, porque la procedencia o no la terminará de definir nuestro Tribunal Supremo de Justicia.
El comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos también indica que el ex jefe policial Maximiliano Dávila, mientras estuvo como director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, presuntamente utilizó su cargo para salvaguardar las aeronaves destinadas a transportar cocaína para su distribución en Estados Unidos. Al respecto, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, lamentó que por situaciones como esta, el país se vea como un narcoestado y confirmó a La Voz de América que a través de una comisión mixta de parlamentarios se investigará posibles nexos con el crimen organizado.
La reputación de nuestro país está siendo mermada por este tipo de actividades ilícitas que tienen, desde el punto de vista de la oposición, muy probablemente nexos con el oficialismo.
Por su parte, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, del oficialista Movimiento al Socialismo, aseguró que no corresponde extraditar a Dávila a Estados Unidos.
¿Por qué tendríamos que tener a un compatriota en otro país? Es decir, tenemos plena soberanía para luchar contra el narcotráfico.
El ex policía Maximiliano Dávila, último jefe antidroga de la gestión del expresidente Evo Morales, actualmente permanece en la cárcel de San Pedro en La Paz con detención preventiva, acusado de presunta legitimación de ganancias ilícitas, pero no por tráfico de drogas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Mi
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos otra noticia. 91 países participan en los Juegos Olímpicos de Beijing de 2022 que comienzan este viernes con un total de 109 eventos en 15 disciplinas distintas. En Beijing, los funcionarios olímpicos impusieron protocolos estrictos para evitar la propagación del COVID-19. Entre ellos, no se venderán entradas al público general y el comité organizador implementó un sistema de circuito cerrado, una burbuja, donde los atletas y otras personas involucradas en los Juegos Olímpicos trabajarán con competirán, comerán y dormirán sin entrar en contacto con la población en general. Los atletas no vacunados tendrán que pasar 21 días en cuarentena antes de los Juegos y los participantes nacionales e internacionales serán evaluados diariamente. Pero el COVID-19 no es el único obstáculo para los Juegos Olímpicos de Beijing. Según el medio estadounidense The Washington Post, una coalición de activistas internacionales ha presionado para boicotear lo que llaman los Juegos Olímpicos del Genocidio 2022, citando el trato de China a los uigures y otras minorías étnicas en la provincia norteña china de Xinjiang. Expertos dicen que a pesar de la protesta mundial contra los abusos de los derechos humanos de Beijing, ni el apolítico Comité Olímpico Internacional ni NBC, la emisora exclusiva de los Juegos Olímpicos en los Estados Unidos, tomarán una posición contra Beijing, ya sea por la inversión hecha en estos Juegos o por influencia china en mercados internacionales.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol, eliminatorias con CONCACAF, Weston McKennie, Walker Zimmerman y Christian Pulisic aportaron los goles de Estados Unidos, que dio otro paso hacia su retorno mundial al aprovechar las condiciones gélidas para aplastar ayer miércoles 3-0 a una Honduras inoperante. McKennie abrió el marcador a los 8 minutos, Zimmerman amplió a los 37 y Pulisic, quien comenzó el duelo en la banca, completó la goleada a los 67 en el Allianz Field. Es mi responsabilidad ingresar y marcar una una diferencia. Me alegra haberlo hecho, dijo Pulisic. El partido comenzó con una temperatura de unos 16 grados bajo cero. Cuando concluyó, el termómetro había caído a 18 bajo cero. Estas temperaturas infringieron las reglas de la propia Federación Estadounidense sobre las condiciones seguras para disputar un partido de fútbol. En el fútbol americano de la NFL, el equipo de fútbol americano de Washington ahora se llamarán los Commanders. El anuncio se hizo el miércoles, surge 18 meses después de que el equipo eliminó su nombre ante críticas de que era ofensivo para los indígenas norteamericanos y bajo presión de patrocinadores. El equipo se comprometió a evitar todo ícono representativo de indígenas tras llevar el nombre simple de Washington Football Team en las dos últimas temporadas. Como organización, nos enorgullece ir unidos bajo nuestra nueva identidad y al mismo tiempo rendir homenaje a nuestras raíces y al significado de representar a la capital de nuestra nación, expresó el propietario Dan Snyder. A partir de este momento, los Commanders representan a Washington. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Este es el segmento de entretenimiento de La Voz de América. Desde Washington, les saluda Alejandro Escalona. La Voz de los Estados Unidos de América cumple sus primeros 80 años y lo celebramos en un minuto. Especially designed for your listening pleasure.
Can dream of becoming president, only to find herself reciting for one.
It's going to be only America first.
After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body.
United 175, do you read New York?
I think an airplane just plowed into the city.
They did. The World Trade Center hit the top.
No, another one. We just saw another one do it.
Another one?
Yeah.
Welcome to the Voice of America in Spanish.
Amigos oyentes de América Latina, estas son las noticias más importantes de las últimas horas. El presidente.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Isn't it ironic?
Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait.
Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
It's one small step for man.
In that sense, missiles in Cuba add to an already clear and present danger.
The authority of the presidency is vested in my successor.
Vice President Nixon arrives in Venezuela.
The Voice of America presents Jazz Club USA.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima.
This is the Voice of America. What a wonderful way.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.